Buenos días, bienvenidos a esta Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Hoy contamos con un único punto en el orden del día, el informe del diputado del Común, correspondiente al año 2018, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí hoy con nosotros y a todo el equipo que le acompaña. Pues, sin más dilación, tiene la palabra el diputado del Común.
Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Comparezco ante ustedes para dar cuenta del trabajo que un equipo humano de 37 personas ha llevado a cabo durante el año 2018 en la Diputación del Común. Antes de comenzar, creo que es necesario recordar que los 6 primeros meses de la gestión de nuestra institución han sido responsabilidad de mi antecesor, don Jerónimo Saavedra Acevedo, a quien una vez más quiero reconocer su magnífica labor al frente de nuestra institución. Todos disponen de, han dispuesto del informe anual a través de la página web del Parlamento. Ayer a las 10 de la mañana se lo enviamos a los miembros de la comisión en papel. Por tanto, no voy a relatar aquí las actuaciones de cada materia ni los datos estadísticos que contiene el informe. Simplemente haré una visión global del informe con aquellos datos que considero más importantes y al finalizar, pues, me someteré a las preguntas que los grupos políticos consideren oportunas para contestar yo y, si fuera posible, los adjuntos, cualquier asunto, teniendo en cuenta que aquellas preguntas que se refieran a un expediente concreto del que no tengamos información aquí, pues evidentemente lo contestaríamos por escrito, eso sí, antes de la celebración del próximo pleno. Creemos que nuestra institución, para cumplir adecuadamente con el mandato de defender los derechos ciudadanos, tiene que estar atento a la calle. Y para ello, los medios informativos y las redes sociales son una herramienta útil, porque muchas veces a través de los medios y de las redes sociales detectamos situaciones en las que pueden verse vulnerados los derechos fundamentales de las personas y entonces tenemos la obligación de actuar. Y por eso las actuaciones de oficio han aumentado un 460%. Hemos actuado en desahucios de personas vulnerables en 6 ocasiones, en el posible desahucio de 80 familias en Añaza, en vertidos de aguas residuales al mar en 4 ocasiones, sobre la escasez de agua para el cultivo del olivo en Fuerteventura o cortes de agua domiciliaria en Mogán, sobre la accesibilidad a la segunda planta del ISTEGESTE, catalogado como preferente para alumnos con discapacidad motora y que no dispone de ese acceso, sobre la falta de luz y gas para el ciclo medio de hostelería y turismo en el IES de Santa María de Guía, en Gran Canaria, ante una información sobre la falta de abono de la subvención al proyecto EDUCA, que se dedica a dar clases de apoyo a niños en los barrios periféricos de Las Palmas de Gran Canaria, ante la inseguridad de una vía en Los Realejos, la calle Buldón Natero, donde ha habido varios atropellos mortales, ante el retraso de inscripciones de parejas de hecho, ante la petición ciudadana de una unidad de rehabilitación cardiorrespiratoria en Fuerteventura o una unidad de suelo pélvico en La Palma, ante la denuncia de malas condiciones en el consultorio de las galletas o las irregularidades en la residencia de mayores de los cristianos, o también actuamos cuando la diputada doña María del Río nos dio información sobre una mujer transexual de nacionalidad brasileña que se le retuvo en el CIE porque su documentación no correspondía a su sexo y que afortunadamente lo pudimos solucionar. Pero hay otras actuaciones de oficio que la Diputación del Común lleva a cabo a raíz de una reunión del diputado del Común con un colectivo, o de uno de sus adjuntos, con un colectivo, y les voy a relatar algunas de los más importantes, dado el momento en el que vivimos, por si alguno de los grupos políticos presentes considera buena idea tenerlo en cuenta de cara a la próxima legislatura. Reunión con la Plataforma Ciudadana en defensa del 5% de educación. Como saben, la Ley Canaria de Educación No Universitaria, aprobada en 2014, prevé un incremento paulatino del presupuesto de educación para acercarse en el año 2022 al 5% del PIB. Según esta plataforma, se desvía bastante de ese objetivo. Hemos recibido un primer informe de la Consejería que nos ha parecido insuficiente, hemos pedido un segundo. Reunión con la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. Como saben, es la enfermedad más común en el archipiélago, un 15,6% de la población lo padece, y una de las peticiones que nos parece muy interesante es la creación de plazas de enfermería escolar en los colegios públicos para atender esa y otras patologías del alumnado, como ya existe en alguna comunidad autónoma. Reunión con afectados por las compras realizadas a través de Internet. Hay una inseguridad jurídica porque finalmente se pretende cobrar un transporte que no está determinado en el momento de la compra. La Dirección General de Comercio y Consumo nos ha respondido y estamos en diálogo con ellos porque es necesario determinar, sé que es un asunto complejo, es necesario determinar esta seguridad jurídica para que el usuario que compra en Canarias sepa exactamente lo que debe abonar en la recepción del producto. Reunión con los afectados por la fibrosis quística. Aquí actuamos en tres líneas. Uno, la falta de catalogación de esta enfermedad en las discapacidades de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Otro, la creación de una unidad médica centralizada en esta especialidad. Y la tercera, la financiación del medicamento Orkambi, que trasladamos al Defensor del Pueblo porque es competencia del Estado. Y tengo que decirle que el Defensor del Pueblo, don Francisco Fernández Marugán, nos comunicó por escrito que ha hecho suya nuestra petición y la está gestionando con el Ministerio de Sanidad para llevarlo a toda España. También hemos sabido por la prensa, no tenemos constancia oficial, de que en algún hospital de Canarias se está dispensando, con lo cual, digamos que Canarias se ha adelantado al Estado. Reuniones con ADFILPA, Asociación de Discapacidad de La Palma, y ADIVIA, de Fuerteventura, tras las cuales iniciamos una actuación de oficio, creo que muy importante, en los 88 ayuntamientos para comprobar el grado de cumplimiento de la Ley de Accesibilidad Física y Cognitiva en los 88 ayuntamientos. Hay tres cabildos, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera, que nos han dicho que están dispuestos a colaborar con los ayuntamientos de su isla para lograr un territorio accesible. Reunión con el diputado nacional don David Carracedo sobre los bebés robados en Canarias. Teníamos varios expedientes de personas que tenían dificultad de acceso a registros y archivos. Los hemos unido después de esa reunión en una actuación de oficio. Sabemos que en este Parlamento se está tramitando una ley de bebés robados en Canarias que nosotros aplaudimos porque es una herramienta útil para algunas personas que lo único que quieren es conocer su verdadera identidad. Reunión con los afectados por la hemofilia en la isla de Tenerife, porque al no disponer de especialistas en el Hospital La Candelaria, piden poder acceder a los tratamientos traumatológicos al Hospital La Paz de Madrid hasta que se cubran las plazas en el Hospital La Candelaria. Reunión con los afectados por obesidad mórbida, que piden algo necesario, y es que en su tratamiento se incluya la cirugía reparadora, que no la estética. Reunión con un colectivo vecinal que considera injusto que se cobre por ver la televisión en los hospitales públicos canarios. Ya es público en todos los hospitales, excepto en dos, faltan dos. La Candelaria en Tenerife, Doctor Negrín en Gran Canaria. En los dos hay un contrato con empresas privadas hasta el año 2026, por lo cual sería necesario rescatar esos contratos si se considera que es un derecho básico de personas, muchas de ellas mayores, que pasan muchísimas horas solas en una habitación hospitalaria, y sería un entretenimiento, creo que necesario. Reunión con la Asociación Las Kelly, las camareras de piso. Nos reunimos con el colectivo de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y ahí tuvimos tres líneas de actuación. Una, sobre la guía de buenas prácticas de riesgos ergonómicos y psicosociales del sector de hostelería. Otra, sobre algunas dolencias específicas para incorporarlo en las enfermedades profesionales. Y otra, sobre el cumplimiento del plan estratégico, 2018-2020. Reunión con OPCAN, opositores y profesores de Canarias, sobre las listas para cubrir las vacantes, en las que solo se tiene en cuenta los años de servicio, de manera que los aprobados sin plaza ven que no se tiene en cuenta este mérito. Hay una modificación en una adicional del presupuesto del año 2019, que al parecer hay un colectivo que no le parece suficiente. Nosotros nos hemos ofrecido como mediadores ante la Consejería de Educación, sin éxito hasta el momento. Y reunión con la Plataforma Canaria de Defensa de los Afectados por la Ley de Costas, con quien se firmó un protocolo de cooperación el 19 de abril de 2016 por parte de la Consejería de Política Territorial, y hasta la fecha no se ha cumplido. En la Diputación del Común creemos que es muy importante acercarnos a la ciudadanía, porque en la medida en que la institución sea más conocida, será más utilizada por los ciudadanos y seremos más útiles a la sociedad. Por eso el diputado y sus adjuntos han hecho un esfuerzo por dar charlas sobre qué es la institución, sobre el funcionamiento y sobre los trámites a llevar a cabo cuando se presenta una queja. Y creemos también importante tomar la iniciativa en determinados asuntos que queremos estudiar a fondo para traer posteriormente aquí al Parlamento esas conclusiones. Hemos formado una mesa de trabajo dirigida por nuestro adjunto Felipe Afonso, que no ha llegado por retraso del avión desde Gran Canaria, en la que está presente, es una mesa de trabajo para estudiar la problemática de las personas con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en la que está presente la Consejería de Educación, de Sanidad, la Dirección General de Protección a la Familia y la Infancia, la FECAN, la FECAI y la Asociación TDAH Gran Canaria. Y hemos formado otra mesa, dirigida por la adjunta doña Milagros Fuente, sobre pobreza infantil en colaboración con UNICEF, un asunto que nos preocupa muchísimo, dado que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español señala que el 40,2% de la población canaria está en riesgo de pobreza. Y en materia de menores, brevemente, porque me han dado solo 15 minutos, quiero señalar dos incumplimientos de esta comunidad autónoma en materia de menores que considero importantes. Uno, la elaboración del segundo plan de infancia y adolescencia, que está un compromiso adquirido el 17 de noviembre de 2014 en el Pacto Canario por la Infancia y se sigue sin cumplir. Y el segundo, el desarrollo de una norma específica que regule el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Sigue siendo un asunto urgente y sin dársele respuesta. Como saben, el diputado del Común es la única defensoría autonómica que cuenta con una adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. Única. Y también, como saben, se puso en funcionamiento 8 años después de su creación con la Ley de Igualdad. El pasado 1 de agosto tomó posesión su primera titular, doña Beatriz Barrera. Creo que en los 5 meses que hoy analizamos, desde agosto a diciembre del año 18, se ha demostrado que su creación por parte de este Parlamento fue un acierto. se ha aumentado el 560% el número de actuaciones. Y eso es, esas son las actuaciones internas. Después hay una gran labor de promoción externa de igualdad que lo tienen desgranado en el capítulo séptimo de nuestro informe. También quiero señalar brevemente la importancia del proyecto DEMOS que desarrollamos dentro del programa Interreg, que pretende potenciar el papel de las defensorías del pueblo en la buena gobernanza, la participación ciudadana y la transparencia en toda nuestra zona geográfica, que abarca Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Y ya estamos preparando el DEMOS 2 para la próxima convocatoria. Y por último, para terminar, quiero destacar algo importante. Y es que, aunque la evolución es positiva en cuanto a la respuesta de las administraciones públicas al diputado del común, las administraciones públicas le sigue costando dar respuesta a las peticiones ciudadanas. Muchas administraciones consideran que dar información no está dentro de su trabajo y es necesario cambiar esa forma de pensar. Y curiosamente, esas mismas administraciones son las que posteriormente incumplen la ley al no colaborar con el diputado del común tal y como establece la ley que regula nuestro funcionamiento. Nuestra institución, que ha actuado en todo momento, en la forma y en el fondo, con absoluta independencia, se ha visto en muchos casos con el silencio por respuesta y es inadmisible. Pese al esfuerzo de los adjuntos que han contactado con los responsables políticos de las administraciones públicas, hemos tenido que firmar 285 recordatorios de deber legal de colaboración con el diputado del común, menos que el año anterior, menos, pero muchísimo, y 89 advertencias de declaración de obstruccionismo, 22 a ayuntamientos, 2 a cabildos y 65 al gobierno de Canarias. Y lo más triste fue tener que firmar 3 declaraciones de obstruccionismo, una al presidente del Colegio de Procuradores de Gran Canaria y 2 a la alcaldesa de Arrecife de Lanzarote. Hay organismos públicos que han hecho un esfuerzo por atender a la ciudadanía. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia es un buen ejemplo. Hasta el año 2017 eran muchísimas las quejas que nos venían por los retrasos continuos en los carnés de familia numerosa. Pues bien, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, atendiendo una recomendación del diputado del común, ha puesto en marcha el año pasado un plan de choque y ha logrado que las quejas en el área de menores disminuya hasta la cuarta parte. Y por tanto, hay que dejar constancia aquí y felicitarlo por esa iniciativa. Pero como ya saben, el ejemplo contrario es la dependencia y no me voy a extender, ya ha sido bastante comentado, pero sí voy a dar 2 datos que creo que son importantes para que esta Cámara los tenga en cuenta. En primer lugar, la ley da 6 meses de plazo para resolver los expedientes. Estamos multiplicando por 4 la media, lo cual quiere decir que hay muchos que superan esa multiplicación por 4. Y segundo dato importante, Canarias es la comunidad autónoma que menos recursos dedica a dependencia, 54,29 euros por habitante y año, y la media del Estado es de 129,72 euros, más del doble. La situación es tan complicada que a nosotros nos gustaría que la dependencia no formara parte del debate partidario, sino que fuera motivo de consenso, por lo cual nosotros creemos que sería necesario desde este Parlamento lograr un gran pacto por la dependencia en Canarias. Y nada más. En resumen, nuestro informe es el resultado, como decía al principio, del trabajo de un equipo humano de 37 personas. Aquí están los representantes del, los miembros de la Junta Asesora, hemos intentado dar respuesta a todas aquellas problemáticas que veíamos en la sociedad para cumplir con el mandato que ustedes nos asignan. En fin, que en las 293 páginas hay diferentes datos de una misma imagen, que es la imagen de la Canarias más vulnerable. Muchas gracias, presidenta, y perdón si me he excedido en el tiempo. Y damos la bienvenida al adjunto primero, que ha llegado tarde por problemas de transporte.
Perdón. Muchas gracias, señor Llanes. Pasamos al turno de los grupos para que planteen aquellas preguntas o aclaraciones que consideren. Grupo Mixto tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Llanes. Buenos días también a su equipo, a todos, y felicitarles por este trabajo. También al señor Saavedra, que como usted muy bien ha dicho, también pues parte de este trabajo le pertenece. Agradecerle su exposición. Creo que ha dejado claro cuál es la realidad social de Canarias y todo el trabajo que aún nos queda por realizar. Si una cosa tenemos clara desde nuestro grupo es la importancia que tiene el diputado del Común en defensa de los derechos de los canarios y canarias. Y creo que queda suficientemente reflejado pues con las diferentes reuniones que han tenido con colectivos, visitas a ayuntamientos, a cabildos, centros penitenciarios, a medios de comunicación y a otras instituciones de nuestro archipiélago. Felicitarles por ese trabajo, por supuesto, y por esa implicación en mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Nos parece importante resaltar, como usted muy bien ha dicho, que se haya creado la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, y que es la única adjuntía especial existente en una Defensoría del Pueblo en España, lo cual habla bien pues de la implicación que tenemos en Canarias hacia este tema y la posibilidad de resolverlo cuanto antes, porque creemos que es un tema crucial. Por desgranar las diferentes áreas, pues en vivienda, para nuestro grupo destacamos el incremento de las quejas relacionadas con dos bloques, la necesidad de vivienda los ciudadanos en relación a la escasez de vivienda pública y la problemática de los desahucios de vivienda y lanzamientos judiciales. También destacan un año más las quejas relacionadas con la solicitud de ayudas al alquiler, solicitantes de ayudas que no reciben respuesta de la Administración o no se conceden por falta de partida presupuestaria o se superan los plazos de tramitación establecidos en las convocatorias pese a la necesidad imperiosa de acceder a dichas ayudas para preservar el derecho a una vivienda digna que todos tenemos. Resaltar asimismo también la labor realizada por el diputado del Común en el asesoramiento y orientación de los ciudadanos, tanto presencial como telefónicamente, en las ayudas al alquiler, desahucios y lanzamiento, e inscripción como demandantes de vivienda pública, así como las labores de mediación que han realizado con las distintas administraciones implicadas. Se constata nuevamente el grave problema del déficit de vivienda pública en Canarias, que alerta a la necesidad de implementar las medidas para una protección eficaz, del derecho constitucional a la vivienda digna, especialmente para los sectores de la población más desfavorecidos. En educación, pues destacan los planes de convivencia de algunos centros educativos, que tienen pocas implementaciones o mejoras que garanticen medidas más flexibles y ágiles en la gestión de conflictos, que obliga a trasladar a sus hijos a otros centros educativos como única solución. Y también se refleja como quejas la carencia de recursos humanos en los centros ante las necesidades educativas del alumnado, limitando su derecho a la igualdad de oportunidades. Asimismo, el informe también pues alude a la solicitud de una educación inclusiva, pero que sea real y adaptada a las necesidades específicas de cada alumno, que diverge de las solicitudes de las familias y los informes de los equipos multidisciplinares de la Administración. En el área de dependencia, las principales quejas pues son las relacionadas con los retrasos en el procedimiento de reconocimiento del grado de dependencia y la valoración del PIA. De los datos obtenidos se desprende que se trata de personas con gran dependencia y una media de edad de 72 años, La mayoría de las quejas tratan de situaciones de personas con una media de edad de 82 años y que un 46% de ellas son mayores de 80 años. Por ejemplo, se refleja que una persona con 101 años estuvo esperando casi un año para que se le reconociera la situación de dependencia y falleció sin tener acceso a ella. Casos como estos son los que a nuestro grupo le preocupan. En cuanto a los tiempos de espera, se observa que da de media, las personas aparecen esperando aproximadamente un año y dos meses sin ver resuelta su solicitud de reconocimiento de situación de dependencia y que, como ha sucedido en el caso que relataba anteriormente, pues muchas veces fallecen y no han tenido pues ese reconocimiento, ese grado de dependencia. En cuanto a la discapacidad, las quejas se refieren a las dificultades de acceso a los recursos de atención a las personas con discapacidad, ayuda por razón de discapacidades, ayudas en programa de apoyo en salud mental, plazas para atención temprana a menores de 3 años, entre otras. En el área de justicia destaca que esta área sigue sufriendo colapso, que dificulta la tramitación de los procedimientos judiciales, con dilaciones indebidas y genera indefensión hacia los ciudadanos. Asimismo, los datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirman que Canarias cierra 2018 siendo la comunidad donde más se litiga, al tramitarse 9,6 asuntos más por cada 1.000 habitantes que la media del país, si bien la tasa de congestión es de las más bajas del país, también hay que reconocerlo. Los principales asuntos de queja son el funcionamiento anormal de juzgados y tribunales, de los institutos de medicina legal, gabinetes psicosociales adscritos a los juzgados de familias y puntos de encuentro familiar. Sin embargo, resaltan la buena cooperación de los órganos judiciales. Por lo que respecta al área de salud y sanidad pública, se expone que la sanidad canaria se encuentra con el reto del envejecimiento poblacional que transforma la estructura demográfica tradicional. Las principales quejas en esta área son las listas de espera sanitarias, que constituyen un problema estructural, pero se refleja y así se desprende también de la reunión que usted mantuvo, que se destinan esfuerzos y balances sobre cómo ir mejorando y solventando las quejas al respecto a lo largo del año. En el área de servicios sociales, indica el informe la necesidad de que, por parte de los poderes públicos, se redoblen los esfuerzos presupuestarios y de personal en materia social. Con respecto a la PSI, constituye un importante porcentaje de la tramitación de quejas y lo que se observa es que a lo largo de estos años la problemática que los ciudadanos han trasladado ha variado en cuanto a la temática, destacando en el 2018 pues la falta de atención administrativa y de respuesta expresa a los ciudadanos, con el perjuicio y la espera que esto supone y la inseguridad jurídica que se genera por no conocer el estado de su expediente y de su petición. Las prestaciones por desempleo son otras de las quejas que se muestran en el informe debido a las circunstancias actuales del mercado laboral, aumento de la tasa de desempleo y disminución de las ofertas de trabajo. En lo que a violencia de género respecta, sigue siendo el principal obstáculo que dificulta o imposibilita la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Canarias se sitúa en el cuarto lugar respecto al resto de comunidades, al igual que el año anterior, habiéndose incrementado tanto el número de casos de violencia de género como el número de víctimas, al contabilizarse 7.934 casos más de violencia de género y 6.753 mujeres afectadas más que durante el 2017. En este sentido, nos alegra conocer que está pendiente de firmarse un convenio de colaboración entre el diputado del Común y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género como instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones que lo forman y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para erradicar desde la Administración de Justicia la violencia doméstica y de género. De menores ha habido un descenso en el número de quejas, entre otras cuestiones por haberse solucionado el retraso en la emisión de los títulos de familia numerosa por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. También se indica que esta institución concluye el presente ejercicio sin que por parte del Gobierno de Canarias se haya elaborado el segundo plan de infancia y adolescencia y a la espera de la aprobación de la modificación de la Ley del Menor. Aunque he de resaltar que ya contamos con la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023 y acabamos de concluir en esta Cámara con el informe de la Subcomisión de Infancia que va a significar darle la importancia que merecen nuestros niños y niñas en todos los ámbitos. Por último, queremos también resaltar el proyecto DEMOS, financiado por el programa Interreg MAC 2014-2020, que supone la mejora de la labor que desempeñan los defensores del pueblo del espacio de cooperación MAC a favor de sus ciudadanos. Y concluyo, señor Llanes, dándole las gracias nuevamente desde nuestro grupo por estar hoy aquí informándonos de los detalles del informe, y lo animamos a que sigan realizando la labor que desarrollan desde el diputado del Común en Canarias en beneficio de todos los canarios y canarias. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a esta comisión, el primer informe que este nuevo equipo que está al frente de la institución presenta en este Parlamento. Queremos agradecer los datos que nos reflejan la realidad de Canarias. Siempre decimos, cuando hablamos de estos informes, que es la radiografía de la situación. Es verdad que no todas las quejas llegan a esta institución, no todas llegan al diputado del Común. Hay mucha ciudadanía todavía que no sabe que tiene esta herramienta cuando la administración no funciona, y no funciona la mayoría de las veces porque no contesta. O sea, hay una inactividad, una falta de comunicación, una falta de información, una falta de contestación a la ciudadanía canaria cuando se relaciona con la administración, una administración que para mucha ciudadanía también es complicada, porque el lenguaje administrativo no es sencillo y muchas veces los procedimientos administrativos no son asequibles a que se entienda por parte de toda la ciudadanía, y muchas veces no se entiende ni los retrasos ni las resoluciones a sus temas. Yo creo que eso es un esfuerzo que hay que hacer también para traducir en un lenguaje que se entienda por parte de todos y todas cómo funciona la administración. Yo creo que ese también es un papel que tiene que jugar en este caso su institución. Políticas que, además, los gobiernos y los ayuntamientos y los cabildos y las instituciones en general se quejan por la falta de personal, políticas de privatización, de externalización, no por falta de medios económicos, porque nos cuesta más externalizar que hacerlo con medios propios. Por tanto, son políticas de desmantelamiento de lo público, de los servicios públicos. Eso lo tenemos nosotros clarísimo y siempre lo hemos denunciado en todos los informes. Y que, por supuesto, al final, de esa falta de contestación, de esa falta de actuaciones, creemos que no son los que los derechos fundamentales de las personas se vulneran, y además de sus libertades públicas, sino también de la confianza con las instituciones. Y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? La confianza que puedan tener la ciudadanía con las instituciones públicas que los representan y que están defendiendo y trabajando por ellos y por sus derechos. Nosotros, además, ayer precisamente teníamos una moción que se aprobaba por unanimidad y hablamos porque hay una ley que se ha quedado truncada, precisamente porque no ha habido voluntad política, muchas veces no se actúa, pero como digamos, que venía a hablar del buen gobierno y de los cargos públicos, ¿no? Teníamos una ley de un estatuto de altos cargos y buen gobierno que se ha quedado en una gaveta después de 12 solicitudes de aplazamiento para presentar las enmiendas. Es decir, evidentemente esos son acuerdos porque se van partiendo de varios partidos políticos que los van pidiendo a varios grupos parlamentarios, evidentemente para que no se tramita en esta legislatura. Pero ayer sí teníamos una moción que hablábamos precisamente del estatuto de denunciante, y me gustaría pedir su opinión sobre esta figura. Nosotros habíamos solicitado una oficina antifraude porque creemos necesaria que la ciudadanía, los empleados públicos, incluso los cargos públicos que detectan malas praxis, detectan corrupción dentro de la administración, puedan ser denunciadas además con confidencialidad. Yo con esto enlazo con las quejas que por oficio ustedes han tramitado, algo que también siempre en todos los informes decía, porque muchas veces las personas no denuncian porque se criminaliza quien denuncia. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que muchas veces es así. Parece que el denuncia es el más culpable que el que hace los hechos. Entonces, creemos que esa confidencialidad es importantísima para que la gente se denuncie cuando hay malas praxis, denuncie cuando hay corruptelas y denuncie cuando hay acciones que no se deben hacer. Porque alguien comentaba ayer que es que el diputado del Común realizaba esa función, y yo me temo que no es función de ustedes, precisamente, aunque ustedes resuelvan las quejas e intenten solucionar los problemas, y como usted decía, por ejemplo, como obstruccionismo, administraciones que no cumplen, como por ejemplo el Ayuntamiento de Recife, por dos quejas concretas que tienen ustedes en el informe, y también en el área de justicia, el Ilustre Colegio de Procuradores, áreas que además en injusticia, por ejemplo, se han incrementado bastante también las quejas, pues entendemos que al final las corruptelas, y si no, usted nos corregirá, si ustedes acuden a la Fiscalía cuando detectan cualquier tema de esto. Nos gustaría saber exactamente, pero entendemos que una labor es la de mediar antes de llegar a la justicia para que la ciudadanía tenga sus derechos fundamentales y sus libertades y la relación con la administración, y otra cosa distinta es las medidas anticorrupción que se pueden realizar. Bien, dicho esto, no me va a dar tiempo de poder comentar todo el informe, intentaré ir lo más rápido posible y breve, pero sí de cosas que había comentado que no tenía preparadas, pero sí me gustaría comentarle. Usted comentaba de la ley de niños robados y estamos muy orgullosos de esta ley, porque además esto fue una ley que a través de la memoria histórica que iniciamos además los dos diputados que estamos presentes en esta mesa, no se quiso incluir los niños robados dentro de la ley de memoria histórica. Es verdad que además iba mucho más allá de la época, digamos, de la época franquista, ¿no? Pero sí es verdad que de esta ley precisamente salió o emanó esta otra ley de niños robados, que el derecho que tienen las personas evidentemente a saber su identidad, de dónde son estas personas que además de ser maltratadas en un régimen, al final fueron maltratadas doblemente después, ¿no? El hecho de que estos niños robados además de familias que evidentemente la mayoría de ellas, familias vulnerables y familias en la situación en la que estábamos después de toda la dictadura y durante la dictadura, además se vieran que eran acogidas y estaban al servicio precisamente de quienes los habían realizado todas estas acciones, ¿no? Bueno, en fin, creemos y esperamos que se apruebe esta legislatura, creemos que va a la última sesión y esperemos que así sea y que podamos sacar adelante esta ley. Usted hablaba de varias reuniones, muchas de ellas relacionadas con la sanidad, tanto el tema de diabetes como el de fibrosis quística, hablaba de la obesidad mórbida, evidentemente temas que preocupan muchísimo, y con el tema de diabetes además, que tiene que ver mucho también con la infancia, con la diabetes en los niños y niñas, que nos preocupa muchísimo, porque en los colegios precisamente hemos tenido de este grupo para mantener muchas iniciativas para que en los centros escolares no se pueda adquirir bollería industrial, que es una de las preocupaciones insanas, alimentos insanos que evidentemente producen en nuestros niños y niñas esas alteraciones, y además también las bebidas azucaradas, ¿no? Políticas que se tienen en cuenta a lo mejor en subvenciones, como es el régimen específico de abastecimiento, para que no se subvencionen ni las materias primas que vienen a nuestra industria, ni productos que tengan grandes contenidos de azúcar, sino que intentemos que sean más sanos, ¿no? Como por ejemplo el tema de mermeladas o melazas, etcétera, que además se subvencionan en Canarias. También me gustaría preguntarle por reuniones con los colectivos de animalistas, que nos consta que ustedes han tenido también, dentro de las reuniones no lo había nombrado, una ley que ha quedado truncada porque ellos esperaban que en esta legislatura también pudiéramos avanzar en el tema de los animales, y me gustaría que pudiera comentarnos de esas reuniones lo que ha habido. Y después, bueno, comentar sobre los datos, algunos temas que nos han llamado la atención. Yo no sé si, al leerlo, porque es verdad que hemos tenido poco tiempo para este informe, por las cuestiones, estamos saturados ahora mismo en estos últimos meses de legislatura, pero sí, por ejemplo, en el tema de menores, en la gráfica que está en la página 15 del informe, habla de un descenso de un 361,90%. Sin embargo, si nos vamos en el área de menores dentro del texto, habla de un descenso de un 70 y algo por ciento. No sé si es que a lo mejor hay temas que no están reflejados en un cuadro y en el otro, y si me lo pudiera aclarar, porque cuando hablaba de menores ya estaba usted comentando el plan de la infancia, en el Pacto Canario por la Infancia, que además cuando llegó la nueva consejera de Servicios Sociales desconocía que existiera ese pacto, y bueno, nos preocupaba que unas medidas tan importantes, transversales, porque al final si no queremos dejar a nadie atrás, lo más importante es la infancia, lo que tenemos que dar esas oportunidades para que estos niños cuando crezcan, que es el futuro y el presente de nuestra sociedad, evidentemente lleguen con la capacidad de mejorar sus oportunidades en esta sociedad, y si no incidimos directamente en materias educativas y en materias desde el primer momento, pues evidentemente poco estamos haciendo por una sociedad que mejore. Después también nos llamaba la atención el porcentaje que se eleva en casos de política territorial. Creemos que principalmente esto tiene que ver con la nueva ley del suelo, seguramente. Tendrá que ver con la nueva ley del suelo y los problemas que están, porque la mayoría de las quejas son en los ayuntamientos. Ya sabemos las competencias que se han dado a los ayuntamientos, la inseguridad jurídica, no tenemos las directrices de ordenación del territorio de los distintos ley del suelo, no están todavía, con lo cual hay una inseguridad jurídica tremenda en los técnicos de los ayuntamientos y en las herramientas que se tienen para poder, en esta materia, poder actuar. Entonces, nos gustaría también ver su opinión con respecto a estas quejas en concreto. Y bueno, en general, tanto en discapacidad, que usted lo comentaba, los problemas que habían en servicios sociales, en dependencia, se ha intentado cambiar un modelo sobre el procedimiento de dependencia hecho encargado a unos juristas simplemente para que, sin contar ni con los trabajadores que realizan estas funciones, dando más competencias a los ayuntamientos, cuando vemos que su propio informe habla de que las principales quejas también de dependencia son precisamente los servicios que prestan los ayuntamientos, porque tampoco tienen medios. O sea, no es una cuestión de que se haga, los que estén quieran hacer mal el trabajo, que podrá darse algún caso, sino sobre todo es por la falta de medios. Entonces, no podemos ir siguiendo sacando balones fuera para que las estadísticas mejoren. No podemos dar competencias a organismos que no tienen la capacidad para realizar esas labores simplemente para mejorar las estadísticas de nuestra propia administración, ¿no? En eso tenemos que ser conscientes del trabajo coordinado entre todas las administraciones que tenemos que hacer con estos temas. Todas las personas que tienen distinta diversidad funcional, aquella que viene sobrevenida o aquella que viene de nuestros mayores, cuando empiezan a perder autonomía, empiezan a perder capacidades, y que es un drama porque evidentemente hay muchos mayores, comentaba el compañero, aquellos que fallecen y que no les llegan los PIA ni los servicios una vez que tal, pero el problema no a los que fallecen, y permítanme que es un drama evidentemente, pero el principal problema son los que siguen vivos y no tienen esos servicios, porque evidentemente están en una situación mucho más dramática. No me quiero dejar nada atrás de todo lo que tal, y termino ya, que me queda muy poco tiempo, la presidenta, si me lo permite, hablar. Bueno, vivienda, tenemos el tema del alquiler vacacional como algo importantísimo que tenemos que debatir de forma seria, porque el derecho a la vivienda, el hecho que podamos zonificar en zonas, porque tenemos que mantener ese equilibrio de distribución de riqueza, del derecho a la propiedad privada, de poder con nuestra residencia, con nuestras viviendas, poder redistribuir esa riqueza del turismo, pero también el derecho a la vivienda, y por tanto ese es un factor importante. Y por último, ya termino, señora presidenta, quería dedicarme a esa al capítulo precisamente de violencia machista, violencia en la que las mujeres somos agredidas solo por el hecho de ser mujeres, los datos que en Canarias nos sonrojan, evidente, en los que estamos y en las que creemos que debe haber un impulso, pero no solamente un impulso en la voluntad política, sino en poner medios económicos, porque si no hay un presupuesto, por muchos pactos que hagamos por la violencia, por muchos discursos que hagamos, delincuentes, aunque estamos oyendo otros discursos, lamentablemente, en estos últimos días, que nos ponen los pelos de punta de algunos partidos políticos, creemos que hay que poner dinero, que hay que poner presupuesto para acabar con esta lacra y que lleguemos realmente a una igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al diputado del Común y a sus tres adjuntos. Quiero felicitarles por el trabajo que han hecho y también me gustaría que desde el Grupo Parlamentario Popular hicieran extensivas estas felicitaciones a los trabajadores que están con ustedes, que usted ha dicho que son 30 trabajadores, creo que ha dicho, y de verdad creo que han hecho un trabajo magnífico. Como han dicho las personas que me han precedido la palabra, estamos en una época de estrés, por decirlo de alguna manera, con la cantidad de normas que tenemos que sacar. Estamos al final del periodo y, por tanto, es verdad que el informe es para dedicarle mucho mayor tiempo. Pero sí me gustaría destacar lo siguiente. Lo más importante que creo es que, evidentemente, este es un informe que viene de la época, 6 meses el señor Saavedra y 6 meses de usted. Por tanto, creo que es un informe para felicitar a ambas personas, a ambos equipos de trabajo. Pero sí es verdad que me gustaría destacar que el nombramiento de usted como diputado del Común y el nombramiento de las tres adjuntías fue gracias al consenso que hubo en este Parlamento. Y creo que eso es de destacar, sobre todo por los tiempos que corren. Y también que por fin se haya creado la adjuntía de lo que es la igualdad y violencia de género, al que me quiero referir al final de mi intervención. Bueno, señorías, el número de quejas, como ya se ha comentado, han aumentado en un 21%. Del mayor conocimiento, creemos que es de la Defensoría del Diputado del Común, y usted lo ha corroborado al decir todas las reuniones que ha tenido y esa manera que ha tenido de tener la ciudadanía conozca qué es la institución y para qué sirve la institución. Las quejas son muy importantes, ¿por qué? Porque es un diagnóstico de dónde están los principales problemas de los ciudadanos. Aquí desde el Parlamento muchas veces no somos conscientes o no tenemos una visión general de dónde están los problemas de la ciudadanía, sino a lo mejor nos centramos en una causa específica, pero no tenemos esa visión de conjunto de las 7 islas. Y creo que su institución sí la tiene y por eso nos sirve para saber dónde están esas dificultades. Las áreas con quejas, y además me ha sorprendido, y que además dista mucho de otras, es la discapacidad y dependencia, al igual que en el año 2017. Y digo que me ha sorprendido porque desde mi grupo parlamentario, la portavoz de mi grupo que lleva esta materia, que es la señora Josefa Luzardo, ha sido muy combativa con este tema, y es verdad que al final nos da la razón esa institución, nos da la razón de que efectivamente no se están, o parece que las cosas no se están haciendo bien. ¿Está claro? Que los ciudadanos se tienen que enfrentar a un tortuoso camino que tienen que recorrer todas las personas, todas las familias que se encuentran en dificultad. ¿Y para qué? Pues para el reconocimiento del grado de dependencia, la adjudicación de las plazas sociosanitarias, retrasos en las emisiones de certificaciones de los grados de discapacidad y las propias revisiones de los grados de dependencia y discapacidad. En definitiva, tortuoso el camino que tienen que recorrer. Por tanto, a mí sí me gustaría hacerle una primera pregunta, una primera cuestión, y es en relación con la adjudicación de las plazas sanitarias. Todos sabemos que nuestra población pues se está envejeciendo, que todos necesitamos de que nuestros mayores estén en las mejores condiciones, que sean atendidos con las mejores garantías y calidad, y sí me gustaría saber la relación que tiene la institución del diputado del Común con la consejería correspondiente para hablar del tema de lo que es la adjudicación de las plazas sociosanitarias, porque como sabemos que también es competencia de los cabildos insulares, sí me gustaría saber cuál es la relación que tienen y de qué manera están solventando este problema. En total, señorías, hay 26 áreas y, si no nos equivocamos, 2.170 quejas nuevas. Las áreas con más quejas, como he dicho, la área de dependencia y discapacidad, justicia, 205. Me ha llamado la atención y me gustaría que me explicara qué tipo de quejas son, porque es verdad que si la comparamos con las de vivienda, son 97, y efectivamente todos somos conscientes de los problemas y la problemática que existe en estos momentos en Canarias en relación con la vivienda, y por tanto sí me gustaría saber cómo es posible que en justicia existan 205 quejas. Quiero pensar, a lo mejor, que es en relación con el turno de oficio, me imagino, porque es verdad que aquí hemos debatido bastante, sobre todo el Grupo Socialista y nosotros, hemos debatido mucho sobre las condiciones precarias en su momento que tenían los abogados del turno de oficio, y no sé si es por ahí donde vienen las 205 reclamaciones. Después viene salud y sanidad pública, trabajo y función pública, política territorial, que como ha dicho la persona que me ha precedido en la palabra, son 126 y la verdad que me sorprende, son demasiadas, porque evidentemente normalmente las cuestiones de política territorial se suelen solventar o se deberían de solventar en los ayuntamientos. Quiero pensar, como ha dicho la diputada, pues bueno, que es en relación con la aprobación de la nueva ley del suelo, y a lo mejor esta es la situación en la que ha provocado que existan 126 reclamaciones. Y las que menos, agricultura y pesca. Las que más crecen respecto con el año 2017, igualdad y violencia de género, y evidentemente quiero pensar, como existe ya una juntilla nueva, es por eso, o sea, más del 560%, y comercio y consumo. Entonces, quiero enlazar estas quejas del comercio y consumo con la situación que usted decía, que se habían reunido con las plataformas afectadas por las compras realizadas por Internet. Quiero saber si efectivamente este aumento viene por ese sentido o existe otro tipo de cuestiones. Las islas con más quejas en relación a la población es El Hierro, La Palma y La Gomera. Y después, en términos absolutos, pues Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y como usted bien ha dicho, creo que en esta última época de ustedes, las actuaciones de oficio han aumentado muchísimo. Y tristemente usted ha tenido pues que hacer, si mal no recuerdo, tres requerimientos por la falta de información por parte de las administraciones públicas. Entonces, me ha llamado la atención y creo que es importante que ustedes han utilizado a los medios de comunicación y a las redes sociales para poder ejercer esa actividad de oficio. Creo que, evidentemente, vivimos en el siglo XXI y tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para ello. Y usted ha destacado la siguiente, de esas situaciones de revisión de oficio, todas han derivado, muchas de ellas han derivado, se han reunido con la plataforma del 5% de educación, con la diabetes en Canarias, donde se ha solicitado la creación de plazas de enfermería en los colegios. Me gustaría saber si eso se ha podido solventar o por lo menos va en vía de solventarse, la creación de las plazas de enfermería en los que son los colegios. Después, como ya le dije, el tema de las compras por Internet, que me gustaría saber si de ahí es de donde viene el aumento de las quejas. Otra cuestión que usted ha destacado es que se han sentado con los afectados por la fibrosis quística y en tres cuestiones. Uno, por la falta de catalogación, otra, por la creación de una unidad médica específica y después por la financiación del medicamento. Efectivamente, todos hemos visto en los medios de comunicación tanto que a nivel nacional se ha llegado a un compromiso y a nivel de Canarias, y quiero felicitar así a la Consejería de Sanidad porque han conseguido el medicamento, pero sí me gustaría saber en qué momento se encuentra esa falta de catalogación y la creación de esa unidad médica y si han podido conseguir algo. Después también, usted ha hecho referencia a que se han sentado con La Palma y Fuerteventura por los problemas del grado de accesibilidad que hay en los municipios. Entonces, ustedes no solamente se han centrado en La Palma y Fuerteventura, sino, por su información, creo que están intentando llegar o han intentado llegar a los 88 municipios de Canarias. Pero solamente han obtenido respuesta de 3 cabildos. Sí, de todos, vale, pues entonces me equivoqué, lo siento. Entonces, sí me gustaría saber, porque como evidentemente esto tiene que ver mucho con el urbanismo y tiene que ver mucho con los ayuntamientos, sí me gustaría saber si existe colaboración de los cabildos con los ayuntamientos para paliar esta situación, porque es vergonzoso, y permítanme la expresión, señorías, que en pleno siglo XXI todavía tengamos problemas de accesibilidad. Por otro lado, usted también ha hablado de que se ha sentado con los afectados por la hemofilia. Sí me gustaría saber, porque dice que están pidiendo que se puedan ser tratados en el Hospital de la Paz de Madrid, porque aquí en la residencia, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, parece que no existe todavía esa unidad, y me gustaría saber si ha llegado pues a algún consenso con la Consejería de Sanidad. Por otro lado, la obesidad mórbida. Señorías, aquí en este Parlamento hemos hablado muchísimo, y sobre todo la obesidad en relación en los niños, en la educación infantil. ¿Por qué? Porque es verdad que efectivamente, como decía la compañera, hemos intentado pues, que en los colegios no se esté dispensando pues ese tipo de bollería, que lo único que provoca es bueno pues tener una población enferma, porque yo creo que es una enfermedad. Y es verdad que uno de los temas que parece que nunca se quiere hablar, yo creo que por pudor, es que hay que tener en cuenta que esas personas que pasan por esa enfermedad, finalmente, si al finalmente consiguen curarse, bien a través de, bueno, de o bien de operaciones o bien de tratamientos, es necesario una cirugía reparadora. Y es verdad que muchas veces confundimos lo que es una cirugía estética con una cirugía reparadora. Entonces, sí me gustaría saber si ha llegado alguna solución, porque creo que a la gente, yo creo que le da vergüenza quien pasa por ese calvario. Y efectivamente muchas veces nos tachamos a esa persona de que lo que quiere es una cirugía estética y nada más lejos de la realidad, es una cirugía reparadora, y creo que eso hay que decirlo bien alto y bien claro. Y por otro lado, sí me gustaría saber, usted lo explicó, que aquí también se trajo al Parlamento de Canarias el problema que hay con que cuando estás enfermo y estás hospitalizado, pues tienes que pagar la televisión. Y efectivamente, usted lo dice, hay muchas personas, sobre todo mayores, que pasan muchos días solos porque no tienen familia, porque la familia no puede atenderlos durante todo el día en ese hospital, y la única herramienta que tienen de distracción son las televisiones. Entonces, es triste que tengas que pagar o abonar un canon. Usted ha dicho que hay una concesión hasta el año 2025, si mal no recuerdo. Entonces, sí me gustaría saber, o bien el rescate de la concesión, que todos sabemos, los que estamos aquí, que rescatar un servicio es un procedimiento bastante complicado, o bien que sea la propia administración pública, que sea el propio hospital, quien abone esos pagos a la empresa concesionaria hasta que finalice la concesión y después ya que se busque otro tipo de solución. Por otro lado, aquí también hemos tenido a los colectivos con la problemática del TDAH, si nos gustaría saber si han podido llegar a alguna conclusión, porque aquí han venido y han manifestado todos los problemas que tienen, pero es verdad que no tengo el reporte final de si al final pues se ha buscado una solución a esta situación. Y sí me gustaría pues denunciar pues los dos incumplimientos que hay en tema de infancia. Primero, la elaboración del segundo plan de infancia. Creo que no podemos permitirnos, nuestra comunidad autónoma, de tener estancado la elaboración de ese segundo plan. Y el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Sí me gustaría decir que teníamos un compañero, Emilio Moreno, que él en muchísimas ocasiones intentó liderar esta situación. Por tanto, me gustaría saber en qué situación se encuentra y si al final podemos ver, aunque sea antes de que finalice la legislatura, que estos puntos de encuentro familiar sean una realidad. Bien, señorías, voy terminando. Sí me gustaría destacar ese recordatorio que hay que hacer del deber legal que tienen las administraciones públicas de dar información. Es verdad que muchas veces todavía tenemos la sensación de que el derecho a tener información prácticamente te están haciendo un favor, y no te están haciendo un favor, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias. Por tanto, sí me gustaría que ustedes, yo creo que están haciendo un buen trabajo en recordarle a las administraciones públicas, y es verdad que, hombre, abrir un expediente de obstrucción es bastante delicado, a nadie le gusta, pero evidentemente lo que no podemos hacer es mirar para otro lado cuando un ciudadano se ve afectado por este tema y sobre todo por no querer darle la información. Y finalmente,
vamos acabando, señora Riverón, por favor.
Y finalmente, bueno, pues sí me gustaría, como dije al principio de mi intervención, una serie de cuestiones, como la juntía de materia de igualdad es nueva, pues sí me gustaría saber, no sé si la titular puede intervenir en este, o intervenga el propio diputado del común. Ella siempre dice, la titular de esta juntía siempre dice que queda mucho por hacer. Entonces sí me gustaría saber qué es lo que se ha podido hacer, que creo que se ha hecho mucho en estos 6 meses de trabajo, y por supuesto cuáles son los objetivos y los retos que ustedes tienen planteados para poder terminar un buen trabajo. Y muchísimas gracias y perdón por haberme pasado el tiempo.
Gracias, señora Riverón. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta, buenos días, señorías. Señor diputado del Común, bienvenido. Bienvenido a sus asesores y bienvenido a las adjuntías, que es la primera vez que tenemos la oportunidad de tenerlas en esta comisión. Y, por tanto, bienvenidos, bienvenidas a esta comisión. Haciendo una lectura del informe que nos ha presentado la institución, y cierto es que una buena parte de lo que se refiere a la actuación durante el año 2018 le corresponde al anterior diputado del Común, don Jerónimo Saavedra. De la lectura, yo creo que volvemos a sacar una conclusión que es reiterada cada vez que tenemos la oportunidad de poder celebrar esta comisión cada año, y es que estamos ante un panorama más o menos extendido de cierta desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Esto es una realidad. Yo creo que la crisis económica que vivimos y que de la que algunos todavía, una buena parte de nuestra población no ha salido, supuso una quiebra de confianza de la ciudadanía ante sus instituciones, al comprobar que quienes tenían que velar por los intereses generales no lo hicieron correctamente, y que finalmente además la factura de esa falta de control democrático muchas veces sobre el poder económico terminó pagándola una parte de la ciudadanía que menos tenía que ver con aquello y la más vulnerable desde el punto de vista social. Lo cierto es que en esta crisis de confianza institucional una institución como la del diputado del Común, que goce del prestigio que goza y que sea un referente para los ciudadanos de trabajo, de lealtad, de transparencia, pues creo que es una buena noticia. Así que creo que lo más importante para mí del informe es que tenemos una institución que además va evolucionando con los años, que cambia de titular, que se le aportan unas adjuntías y, sin embargo, va fortaleciendo cada vez más esa confianza que tienen los ciudadanos en esta institución. Y eso es algo que no es habitual. Y, por lo tanto, me parece que es bueno que lo pongamos lo pongamos en valor. La cantidad de reclamaciones que año tras año la ciudadanía de esta comunidad autónoma eleva al ciudadano, al diputado del común, es una buena radiografía de que encuentran en la institución un respaldo y, sobre todo, y lo que es más importante, y a veces prácticamente lo único que mucha de la gente necesita, que es una respuesta, que es que alguien les atienda y que alguien les escuche. Muchas veces los ciudadanos, porque la administración es cada vez más compleja, cuando tienen que afrontar un asunto de su vida normal, de su vida cotidiana, suya, de un familiar cercano, que tiene que ver con la administración, para las personas que están familiarizadas con la administración les puede parecer un trámite de lo más sencillo, pero para alguien que no lo esté, es enfrentarse a una especie de selva burocrática en la que los ciudadanos se pierden. Y por tanto creo que la capacidad de respuesta, que es muchas veces lo único, obviamente el fondo de las cuestiones son importantes, pero que alguien les pueda escuchar, orientar en esta maraña burocrática que es la administración pública, pues creo que es una de las cuestiones más a tener en cuenta y mejor valoradas, me parece a mí, y me parece a mi grupo parlamentario, que tiene que ver con la institución. Yo creo que, además, el hecho de que se hayan aportado una serie de adjuntivas a la institución, lo que han hecho es fortalecerla, la posibilidad además de diversificar el trabajo, de especializarlo, pues yo creo que fue una buena decisión que tomó este Parlamento y todavía tiene escaso recorrido porque son apenas unos meses, pero creo que los primeros frutos se ven en cómo las adjuntías le están aportando al diputado del común y a la institución una especialización y sobre todo una distribución del trabajo que a nosotros nos parece que nos ratifica en que acertamos dándole cobertura a esas adjuntías. Dicho esto, nos queremos referir a algunos asuntos que son ya recurrentes en las comparecencias del diputado del común y son recurrentes porque estamos en una comunidad autónoma que está a la cola de los rankings nacionales de todo lo que tiene que ver con la desigualdad social y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos esenciales. Estamos a la cola en las listas de espera, estamos a la cola en la sanidad pública, estamos a la cola en la educación pública, estamos a la cola en la dependencia, estamos a la cola en la prestación, en la PSI, estamos en la cola absolutamente de todos los rankings. Y cuando una familia está desesperada porque lleva meses tocando a la puerta de todas las instituciones y no encuentra una respuesta para saber qué pasa con la tramitación de su expediente de dependencia o qué pasa con su PSI o qué ocurre con la lista de espera sanitaria, pues es normal que sea ya recurrente y un clásico que, digamos, la mayoría, con muchas diferencias, las reclamaciones que llegan a la institución tengan que ver con estos asuntos. Nos preocupa especialmente que algunos datos incluso hayan empeorado y que hayan empeorado además en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión, en lo que dice el informe, por ejemplo, en relación con la PSI. No solo ya la falta de respuesta, la falta de recursos económicos, sino que además se ha empeorado en la gestión administrativa de las ayudas. Y esto, que supongo que nadie pondrá en tela de juicio el informe, porque además hay una pluralidad, hemos conseguido una pluralidad en relación con las adjuntías, etcétera, que nadie le puede colgar una etiqueta política, partidista al informe, yo creo que debe hacer reflexionar básicamente a todas las instituciones públicas, obviamente de nuestra comunidad autónoma, pero fundamentalmente al Gobierno de Canarias, que tiene las competencias más importantes en los servicios públicos más esenciales y que son los peor parados que salen en el informe del diputado del común. Lo que ocurre con las pensiones no contributivas, con la PSI, con la dependencia. No nos olvidemos que esta ha sido una legislatura donde por primera vez se ha reprobado en el Parlamento de Canarias a una consejera del área por la gestión de la dependencia. Y ya no es un problema de recursos públicos, porque, según nos han dicho, estamos ante el presupuesto autonómico más importante de la historia de nuestra democracia, el que más recursos ha tenido en estos 30 y tantos años ya de autonomía. Y sin embargo, los datos son escalofriantes. Y por eso las reclamaciones ante el diputado del Común tienen el nivel que tienen, y por eso las recomendaciones, las conclusiones de la institución no pueden ser menos duras de los que son con respecto a la dependencia. A nosotros nos llama la atención también las quejas sobre la lentitud de la Administración de Justicia. En estos días en que algunos se quejan de la lentitud, porque sus casos no se resuelven con la celeridad que quisieran, aunque luego se aceleran de una forma sorprendente en otros casos, ¿no? Pero claro, es que cuando afecta a un ciudadano concreto es noticia, porque ese ciudadano concreto pues genera un foco mediático. Pero hay miles de ciudadanos de esta comunidad autónoma que sufren la escasez de medios técnicos, humanos y materiales de la Administración de Justicia en Canarias, y con lo que eso supone en la imposibilidad de defender los intereses legítimos, muchas veces patrimoniales, muchas veces de cuestiones que tienen que ver también con cuestiones familiares, de, insisto, miles de ciudadanos que tienen sus asuntos atascados en la Administración de Justicia. A nosotros siempre que vienen estas comparecencias, además, nos gusta hacer hincapié en algo que no suele, que siempre está en el informe del diputado del Común, pero que no suele ocupar las primeras, digamos, preocupaciones de los grupos parlamentarios, ni tampoco de los medios de comunicación. Y tiene que ver, quizás es por deformación profesional, porque profesionalmente soy experto en esta materia, en lo que tiene que ver con las reclamaciones patrimoniales ante la Administración Pública. No puede ser que tienen que ver la mayor parte, el grueso, con reclamaciones ante el Servicio Canario de Salud por, digámoslo en términos digamos más coloquiales, supuestas negligencias médicas de ciudadanos que han acudido al Servicio Canario de Salud y por una cuestión o por otra se sienten que han sufrido un daño que no debían, no tenían la obligación de soportar, y que reclaman, hacen uso de derecho de reclamación ante la Administración por esos supuestos daños patrimoniales, porque al final, desgraciadamente, esto se traduce siempre en una indemnización económica, y inician ese camino. Es un camino tortuoso, de una absoluta indefensión, de alguien que viene por reclamar unos daños ocurridos en el ámbito de una supuesta negligencia médica, clínica, del Servicio Canario de Salud, que tiene dificultades extremas para acceder a algo tan elemental como el informe o su historial clínico, que tiene sobre su cabeza un plazo de prescripción para poder reclamar, que inicia el procedimiento, que al que no se le responde, que precisamente por esa dilación tiene que acudir a la vía judicial ante una situación en la que ni siquiera tienen una respuesta expresa por parte de la Administración. Y estos son muchísimos casos que se producen a lo largo del año y que colocan al ciudadano en una situación de absoluta indefensión, porque finalmente, ante la falta de respuesta de la Administración y ante la imposibilidad ni siquiera de acceder a una documentación que le es propia, tiene que acudir a buscarse unos profesionales del derecho, que tiene que sufragar con sus propios recursos, para acudir a un procedimiento contencioso administrativo del que ni siquiera tiene garantías de saber cómo va a terminar, porque ni siquiera ha tenido capacidad de acceder al expediente, a la documentación, o la Administración ni siquiera le ha respondido expresamente en el plazo correspondiente. Y como es algo que es un sufrimiento intenso por parte de las personas que lo padecen, y siempre se menciona y se cita en el informe del diputado del Común, nosotros un año más queremos hacer hincapié en que la Administración Pública, especialmente el Gobierno de Canarias, no puede continuar, digamos, en esta situación con respecto a esas reclamaciones. Nos ha resultado muy interesante la propuesta del diputado del Común sobre la mediación. Y nos gustaría que, no sé si en el primer turno, no creo haberle escuchado nada al respecto, o sí, no lo sé, pero como le he visto...
Vaya acabando,
sí, voy
señor
acabando,
Mato, por
señora
favor.
Presidenta. Como le he visto hacer algunas afirmaciones públicas al respecto, nos gustaría que nos dijese algo más. También sé que se ha interesado por la situación de los presos de los ciudadanos canarios que cumplen condena en prisiones en el extranjero ante situaciones que son, en fin, no sé ni cómo calificarlas, de absoluto abandono en muchos casos por las instituciones públicas españolas, cumpliendo esas condenas en situaciones extremas. Sé que se ha interesado y yo le quiero felicitar, y me gustaría también que añadiese algo al final de su intervención. Se me quedan algunos asuntos más, se acaba el tiempo. Felicitarles, ya tendremos tiempo de volver sobre esto en el pleno, que supongo que tiene que comparecer para dar el informe. Y felicitar a todo el equipo, llevan todavía solamente algunos meses. Y bueno, este es el último informe de esta legislatura. Para nosotros ha sido una de las mayores satisfacciones poder compartir este tiempo con usted y con el anterior diputado del Común. Y bueno, no sé si nos veremos o no en la siguiente legislatura. Así que damos por concluida nuestra intervención en este caso. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor diputado del Común y sus adjuntías, bienvenidos en nombre del Grupo Nacionalista. Para hablar de un informe que en parte es suyo y en parte del señor Saavedra, y por lo tanto hay que verlo con esa perspectiva. Las adjuntías tomaron posesión en agosto, usted en julio, y es un trabajo conjunto entre un cambio de diputación del Común. Por lo tanto, también tiene una estructura diferente, puesto que se han incorporado después de que la época del señor Saavedra no se hubieran cubierto las adjuntías. Y por primera vez, y tenemos que felicitarnos, se haya cubierto la adjuntía especial que creó la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres. En este año, en el pasado año, hay algo más de 2.000 quejas presentadas, que finalmente entre las no admitidas y las remitidas al Defensor del Pueblo por ámbito competencial fueron unas 1.400, algo menos de 1.500 quejas, resueltas en positivo más del 60%. Y nos gustaría resaltar que estamos hablando de la actuación de todas las administraciones públicas, porque como estamos en el Parlamento tenemos tendencia a hablar y a dirigirnos al Gobierno de Canarias, y son todas las administraciones públicas, ayuntamientos y cabildos, porque además en la mayoría de los casos por áreas, en materia de urbanismo, en materia de medio ambiente, en materia de obras públicas y vivienda, realmente la mayoría de las quejas van dirigidas a los ayuntamientos o a los cabildos, fundamentalmente a los ayuntamientos y no al Gobierno de Canarias, a las que se dirigen en menor medida esas quejas. Y en el ámbito de la justicia también van dirigidas a otros ámbitos, porque la mayoría de las quejas van orientadas a la lentitud de la justicia, a la dilación de los procesos judiciales, y eso no es responsabilidad del Gobierno de Canarias, es responsabilidad del Ministerio de Justicia, que es de quien depende jueces y tribunales y la legislación, que es la que garantiza que dilata los procedimientos. Y es verdad que todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos, por garantía constitucional, tienen derecho al juez predeterminado, tienen derecho a un proceso sin dilaciones y tienen derecho a la presunción de inocencia. Y esos derechos, esa garantía constitucional de los derechos, nosotros la presumimos y la defendemos para todos, absolutamente todos los ciudadanos. Hay algunas áreas en las que bajan las quejas en servicios sociales, se produce una reducción de las quejas en servicios sociales, disminuyen también en materia de seguridad social, que son evidentemente dirigidas al Ministerio, al Instituto de la Seguridad Social. Se ha abierto un apartado respecto a migraciones, que fundamentalmente por las quejas presentadas por los pensionistas venezolanos por el no abono de la pensión, por el gobierno de Venezuela. Este es un tema sangrante, es un tema que no depende del gobierno de Canarias, pero que el gobierno de Canarias ha atendido por la relación de los canarios venezolanos, por nuestra vinculación, y el gobierno de Canarias ha creado, es de las únicas comunidades autónomas que ha creado una ayuda transitoria hasta tanto esto se resuelve entre los gobiernos de España y el gobierno venezolano. También han descendido las quejas en el ámbito de los menores, fundamentalmente porque, bueno, en un 73% por el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno de Canarias para la expedición de los carnés de familia numerosa. También hay un descenso en el área de mayores. Se están cumpliendo los compromisos, hablaba usted de FADICAN, se están cumpliendo los compromisos entre el Gobierno de Canarias y la Federación de Asociaciones de Diabetes. También el compromiso de financiar, en el caso del medicamento Orkambi para la fibrosis quística, el Gobierno de Canarias dio un paso enfrente para financiarlo. En el ámbito de la diabetes hay un trabajo importantísimo en el ámbito educativo, una coordinación con el área de agricultura para los productos frescos, los productos canarios, incorporarlo y incorporar esos hábitos saludables desde la infancia en los colegios. Ahora quería detenerme en el asunto de la discapacidad y creo que hay una confusión que puede dar lugar en el informe. En el informe, cuando clasifica las materias, la materia que incorpora es la discapacidad. Y cuando luego, cuando se lee el informe, se incluyen discapacidad y dependencia. Y claro, como usted bien sabe, no es lo mismo la situación en la que se encuentran las personas dependientes, imposibilitadas para las actividades básicas de su vida diaria, y las personas con discapacidad. Porque hay personas con discapacidad que son dependientes, pero no todos los dependientes tienen previamente una discapacidad, porque el carácter dependiente puede ser sobrevenido. Y tampoco todas las personas con discapacidad son dependientes, porque pueden tener problemas físicos o incluso psíquicos, sensoriales, pero no tener problemas de discapacidad. Y creo que esto es un asunto que se podría aclarar en el informe, ¿no? Y respecto a este asunto, hay algunos informes que circulan. Realmente Canarias ha conseguido aumentar las personas atendidas en casi un 12% en esta legislatura. En el 2018 con respecto al 2017, superando la cifra de 21.000 dependientes atendidos. Se han reducido las tasas de personas en ese paréntesis entre el reconocimiento de la dependencia y la prestación, se ha reducido desde el año 2016 en esta legislatura un 84%. Y eso a pesar de que existe una carencia estructural de financiación, desde el 2012 hay acumulados más de 75 millones reconocidos por el propio Estado que tenía que haber financiado, y solo en este año en el año 2018 hemos dejado de percibir casi 11 millones del Estado que podían haber atendido a más de 1.700 dependientes en ese año. Por lo tanto, es necesario que el Estado se comprometa con Canarias en esa financiación. Y a pesar de todo, el gasto público anual promedio de dependiente atendido en Canarias está muy cerca de la media. Canarias está en un gasto medio de 6.341 frente a los 6.580 de la media nacional. Y tampoco los informes tienen en cuenta la realidad de Canarias, de la atención a la dependencia en Canarias, que hay una realidad de tres administraciones que colaboran, contribuyen y cooperan en esta atención. Y esa realidad no existe en otras comunidades autónomas, por lo tanto los informes no reflejan esa realidad. Por eso, cuando hacen una cuenta de los recursos que desde las instituciones de Canarias se están aportando, no tienen en cuenta esos convenios, fundamentalmente con los cabildos. Y tampoco se tiene en cuenta los planes. El Gobierno aprobó en el 2008 un ambicioso plan de infraestructuras sociosanitarias que podrá, una vez culminado, atender a cerca de 5.500 personas, con un presupuesto de más de 263 millones, de los cuales más de 162 son solo aportaciones del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta esa suma de esfuerzos, ese trabajo conjunto de todas las administraciones de Canarias para seguir dando servicios, para seguir dando prestaciones y para seguir avanzando en este terreno. Y para ello también hay que simplificar los procedimientos, y el Gobierno se ha puesto a ello, y sabemos que el Gobierno también ha pedido la colaboración del diputado del Común para esas mesas técnicas que se están constituyendo, para colaborar entre todos a sacar la mejor norma que simplifique esos procedimientos y que pueda agilizar esos procedimientos. En el ámbito de la igualdad, por primera vez con la adjuntía de la igualdad, también hay que tener unidad. Nuestro grupo parlamentario ha promovido una proposición de ley para modificar las leyes de las instituciones, de los órganos de relevancia estatutaria, para modificarlo, para incorporar la igualdad en esos órganos. Y que la igualdad, que ahora la Diputación del Común afortunadamente tiene, no esté sujeta a vaivenes políticos ni a acuerdos políticos, sino que sea una cuestión que esté fijada en la ley, porque ahora mismo no está fijada en la ley. Por eso queríamos modificar, y lamentamos que en el dictamen de la ponencia nos hayamos quedado solo tres grupos parlamentarios, cuando otros grupos parlamentarios no solo votaron en contra, sino que se apartaron del criterio que venían manteniendo anteriormente. Nosotros estamos por la composición equilibrada en las instituciones, por la presencia, por garantizar la presencia igualitaria de hombres y mujeres en las instituciones, y esta ley es un avance, además una ley muy novedosa respecto al resto de administraciones públicas. En esta materia es fundamental la educación y la prevención y el refuerzo de las estructuras que dan soporte a esa prevención, a esa educación y también a la asistencia a las mujeres. Por eso también es importante garantizar que los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia lleguen a Canarias en tiempo y forma, lleguen a Canarias con estabilidad, con una estabilidad que permita dar estabilidad a los convenios con los cabildos y dar estabilidad al personal que atiende a estas personas. Por eso es muy importante. Nosotros apoyamos ese pacto de Estado, hay grupos que no lo apoyaron, nos alegra que ahora se sumen a exigir que se cumpla, pero hay que tener una estabilidad. Los recursos están llegando en el mes de diciembre. Y así no se puede dar estabilidad a las personas que trabajan para atender a esas víctimas de la violencia. Y también, y no se ha citado aquí, la realidad de las personas trans e intersexuales. Las dificultades que pasan esas personas, no solo porque tienen las dificultades propias de cualquier persona, sino además las derivadas de esa incomprensión, de esa estigmatización, de ese problema social que le supone no poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto. Nosotros también hemos promovido aquí la igualdad en el deporte, la igualdad en las medidas en materia de empleo, para que no sean...
Vamos acabando, señora Beato, por favor.
Estigmatizadas y puedan elegir sus trabajos conforme a su sexo sentido, y también las gracias por ese protocolo educativo, que es la base fundamental, que se ha logrado consensuar y que se está trabajando desde el final del 2017 en los centros educativos para prevenir esta desigualdad a las personas trans desde la más tierna infancia. Señora presidenta, gracias por la benevolencia y esperamos poder hablar más en profundidad del informe en el pleno. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Pues ya para terminar, tiene la palabra el diputado del Común para contestar aquellas aclaraciones que usted considere oportunas.
Gracias, señora presidenta, y gracias a todos los grupos políticos por el fondo y por la forma. Gracias en nombre de las 37 personas que formamos el Diputado del Común. Voy a hacer un breve repaso de las anotaciones que he hecho de las intervenciones de los señores diputados, teniendo en cuenta que hay algunas que se repiten, y entonces voy a intentar ser lo más breve posible. Del Grupo Mixto, el señor Ramos Chinea, decirle que bueno, la vivienda no solo es la necesidad y el desahucio, hay una nueva realidad que es la vivienda vacacional, que ha supuesto un impacto importante y, a nuestro juicio, a nivel del Estado, es necesario afrontar, y es una asignatura pendiente, que en algún momento habrá que hacerlo, no individualmente los ayuntamientos, las comunidades autónomas, sino de alguna forma habrá que afrontar el hecho de que los precios de alquiler suben debido a una actividad que es legítima y que habrá que potenciar, que favorece la economía de muchas personas, pero que tiene un impacto que de alguna forma hay que contrarrestar. Ha hablado usted de las personas que atendemos. No son las 2.100, son 22.000 personas las que han venido al Diputado del Común. Muchas veces viene una persona mayor que ha recibido una carta de Hacienda y no la interpreta, no tiene un familiar, y viene a nosotros, nosotros lo asesoramos, a veces termina en queja y muchas veces simplemente le decimos, mire, usted tiene que ir a tal oficina y presentar la documentación. En cuanto a la dependencia, compartimos con usted la preocupación. Por eso antes decía que me gustaría que la dependencia no fuera objeto de debate, sino objeto de pacto. Y tal y como ha dicho la señora Berto, el segundo tema es la igualdad, que tampoco sea un tema de debate entre partidos, sino llegar a un consenso, porque en la dependencia hay muchas personas que están esperando para subsistir. En cuanto a las islas, por materia, hay que estudiarlo, y es curioso. Si usted mira, las principales quejas en Tenerife y Gran Canaria son por dependencia, por gran diferencia. En La Gomera no hay ninguna, en El Hierro tampoco. ¿Bien? Son datos que hay que analizar y buscar los motivos o sacar conclusiones. Y teniendo en cuenta que en La Gomera el 25%, el 24,96% de la población tiene más de 65 años. Le agradezco mucho las palabras que ha dedicado al equipo. La señora Monzón, de Podemos, también le agradezco sus palabras. Ha hablado de falta de personal de los ayuntamientos. Mire, de los 52, creo, ayuntamientos que he visitado, un porcentaje importante de ellos, más de la mitad de los ayuntamientos pequeños, se quejan de falta de personal. Si mira, es que no te he contestado porque tengo un solo técnico y no podemos dar respuesta. Hubo un momento de restricción por las situaciones económicas de acceso a las plazas vacantes que no se ha cubierto, y ahora mismo hay ayuntamientos, hay uno en Tenerife que no va a tener, a partir de la semana pasada, creo, o en la que estamos, que no va a tener cubierta ninguna de las tres plazas del Grupo A, el secretario, tesorero e interventor. En cuanto al estatuto del denunciante, la verdad es que no he llegado a entender el fondo de lo que usted plantea. Yo creo que las denuncias todas pueden venir al Diputado del Común. Hay incluso grupos políticos, uno en un municipio de Gran Canaria y otro del norte de Tenerife, que vinieron a quejarse al Diputado del Común porque su alcalde no le daba información. Enviamos la información a los dos alcaldes y la misma semana respondieron. De manera que yo creo que podemos ser útiles en ese papel de falta de información. Y hablaba de las denuncias cuando son confidenciales. Nosotros preservamos la confidencialidad. Cuando una persona presenta una queja y no quiere que se desvele su identidad, no lo hacemos. Incluso hay algunas quejas anónimas que la ley nos dice que hay que rechazar, y nosotros rechazamos cumpliendo la ley. Pero esa información muchas veces nos vale para iniciar una actuación de oficio. Imagínense en un centro de mayores. Una empleada, en este caso, denuncia anónimamente, mire, hay un maltrato a los ancianos. Anónimo. No la recibimos, pero a lo mejor, en ese caso, dio pie a la investigación posterior. En cuanto, naturalmente, lo que ha planteado de cuando hay indicios de delito, nosotros inmediatamente acudimos a Fiscalía. Pero para eso hace falta que el estudio jurídico de nuestro personal diga que sí lo sea. Y sobre la ley de niños robados, yo creo que fue una buena idea, mi opinión, que no estuviera la ley de memoria histórica, porque claro, la ley de memoria histórica termina en el momento que se aprueba la Constitución o en el momento de las primeras elecciones democráticas constituyentes. El problema continuó en los años 80, 90 y posteriores. Ustedes conocen casos. Yo he tenido la vivencia de hablar con personas, una chica de 42 años, a los 40 descubrió algo que nunca había sospechado, y es que había sido comprada en Madrid, ¿no? Entonces ella quiere saber su realidad y de hecho por eso es tan oportuna la ley de bebés robados. Hay otras personas que no quieren saber nada. Y hay que respetarlo también. No, mire, yo no quiero saber nada. Este es mi padre, esta es mi madre, y se acabó. Y hay que respetarlo. En cuanto al tema de la protección de animales, hemos abierto una queja en el Cabildo de Gran Canaria por el Centro de Atención a los Animales. En cuanto a la disminución del área de menores, es el 73%, evidentemente más del 100% no podría ser, son todas, es un error nuestro. Es decir, disminuyó hasta la cuarta parte. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia tomó en cuenta una recomendación del año 17 del diputado del Común y ha puesto en marcha un plan de choque que espero que dependencia lo haga en el actual mandato. Y el problema de la dependencia, ¿cuál es? La financiación, ya la señora Beato daba algunos datos de falta de dinero. Bien, por supuesto, falta de dinero, pero el principal lo ha puesto ya la Dirección General en una mesa de trabajo en la que estamos nosotros presentes, y es que está duplicada. Es decir, hay que hacer dos visitas a la misma persona para el mismo expediente. Y eso duplica. Entonces, hay muchas personas. Nuestros técnicos dicen que es un problema del procedimiento y no de la financiación. Aunque si hay financiación, por supuesto, hay muchas personas esperando. En cuanto a la igualdad, bueno, pues yo creo que todos los grupos presentes coincidimos en que la señora Beato también hacía mención a ello. La igualdad formal la conseguimos con las leyes, pero la igualdad real, no se consigue con un decreto ley publicado en el BOE. La igualdad real la tenemos que conseguir día a día, varios de los que han intervenido, la señora representante del PP, la señora Reverón ha hecho mención también a ello. La igualdad real la tenemos que hacer con educación. En los colegios, en las familias y en muchas actividades que desde la Adjuntía Especial estamos llevando a cabo, y creo que es un camino largo que hay que recorrer todos. Y nosotros, desde luego, vamos a poner todo nuestro esfuerzo. La señora Reverón ha hablado del tiempo que ha tenido para analizarlo. Tengo a todos que decirle algo que ya saben. El plazo legal es mayo, pero claro, el último pleno es en marzo, y entonces teníamos que hacerlo ya para dar cuenta a este Parlamento y no al próximo, porque el próximo sería a lo mejor en agosto o en septiembre, no sería razonable hablar del año anterior. Por eso lo hemos hecho con prisa, créame que con gran esfuerzo por parte del personal de la institución. y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿no? En cuanto, después me ha hecho varias preguntas sobre algunos asuntos que hemos iniciado. Todos están iniciados, los que he dicho, en los últimos 6 meses, por tanto, ninguno está concluido. El de accesibilidad, quizás me expresé yo mal, han contestado 59 alcaldes, faltan 29, y a los ayuntamientos no nos hemos dirigido. Pero sí, hay 3 presidentes de cabildo, el de La Gomera, el de Tenerife y el de Fuerteventura, que en una conversación, hablándoles de esta iniciativa, nos han dicho que están dispuestos a colaborar para hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los municipios de su isla para lograr una isla accesible. Los otros no es que se hayan negado o es que no hayan contestado, es que simplemente no he hablado con los presidentes de este asunto. En el tema de Orcambi, yo creo que hay que reconocer la buena disposición del señor Baltar desde un primer momento, y ya decía que aunque no tenemos constancia documental, sí es cierto que se está dispensando, adelantándose al Estado, ¿eh? Y en cuanto a las redes y medios, pues evidentemente nosotros lo que queremos es, doña Beatriz lo decía en una entrevista, queremos acercarnos a la calle. Es decir, el diputado del común no debe ser un apartado que está ahí alejado y el que da una cierta un cierto reparo a acercarse a ellos. No, el diputado del común es una herramienta que está al servicio de la ciudadanía, que estamos cerca, que estamos en la calle, que estamos ahí, puestos por ustedes, para que podamos ayudar especialmente a los más débiles, porque los que tienen recursos pueden ir a sus abogados y a su esperar el proceso judicial. En la televisión por hospitales, evidentemente, lo que hay que hacer es rescatar el servicio. ¿Hace falta dinero? Sí, pero eso son ustedes los que tienen que priorizar. Nosotros hemos puesto un montón de necesidades, las plazas de enfermería escolar, la televisión en los espacios públicos, diversas unidades médicas en distintas islas, todo eso es dinero. Ustedes son los que tienen que priorizar. Nosotros creemos que hay unas prioridades, pero son ustedes los que tienen que priorizarlo. En cuanto a la obstrucción, dese cuenta usted que cuando llegamos a declarar a alguien obstruccionista, primero hay una petición de informe, no responde. Un reitero de petición de informe, tampoco responde. Un recordatorio de deber legal de que tiene que responder al diputado del común, según la ley, tampoco responde. Una advertencia de que si no responde, vamos a declararlo obstruccionista. Aparte de las llamadas telefónicas de los adjuntos. Hombre, si al final nos vemos obligados a firmarlo, pues... Pero también tengo que decirle, y hoy tenemos una junta asesora, voy a llevar a la junta asesora todos los recordatorios de deber legal que tenemos pendientes. Pues son bastantes. Y eso, es decir, lo... Se puede contestar, mire, no tengo el técnico de urbanismo para responder al asunto del catastro. Muy bien, pues conteste usted, y ya sabemos nosotros que contestará dentro de 2 meses. Pero el silencio por respuesta es inadmisible. Ha preguntado por comercio y consumo que si es internet, también es el bono social que ofrece dificultades. Hubo un primer momento en el que los... había ayuntamientos que decían, dado que la ley no decía quién hacía el informe social, que si era el ayuntamiento o era el cabildo, ahí hubo una disputa y al final el ciudadano, como siempre, era el perjudicado. Y en cuanto a la adjudicación de plazas sanitarias, sociosanitarias, como sabe, están delegadas en el cabildo. Justamente hoy llevo a la junta asesora el número de plazas que hay en las diferentes islas, porque la Junta Segunda, doña Milagros Fuentes, quiere hacer una investigación en profundidad de las necesidades que posiblemente traeremos en el informe del año 19. En cuanto a las indicaciones del señor Matos, ha hablado en primer lugar del prestigio de la institución. Yo creo que don Luis Coviella, don Arcadio Díaz, don Fernando Jiménez, don Manuel Alcaide, don Jerónimo Saavedra, son los artífices de ese prestigio social, y nosotros somos herederos de ese trabajo y estamos humildemente intentando hacer lo propio. Y evidentemente lo que usted ha dicho, las adjuntías han fortalecido la institución, el trabajo de las adjuntías no solo fuera, sino dentro, el hecho de que los adjuntos estén llevando individualmente cada uno de los expedientes, llamando a los alcaldes, llamando a los directores generales, ha hecho que mejore la gestión de las quejas y, por tanto, la atención a los ciudadanos. Ha hablado de justicia, algún otro parlamentario también lo ha dicho. En justicia hay dos quejas fundamentales. Una es los retrasos en los procedimientos y otra es, lo ha dicho creo que la señora Monzón, el problema de los turnos de oficio. Ahí hay un tema pendiente que yo creo que hay que afrontar, y tengo que decirle que nuestra relación con la Dirección General de Relación con la Justicia es muy bueno, muy colaborador. Y ha hablado de las reclamaciones patrimoniales. Me faltó antes decir, hay embargos a cuentas inembargables de personas que viven de subsidios y se les embarga por error. Y luego, en reaccionar, la administración tarda. Aquí tenía un caso que lo busqué, si quiere luego se lo comento, en el que una familia que está viviendo de las subvenciones llega al ayuntamiento y le embarga por la basura que no había pagado y el IBI. Y hay otro caso en el que se le embarga a un señor por el IBI basura de una vivienda de la que había sido desahuciado en 2015. Y en el año 18 se le embarga. Es decir, son errores administrativos que esas personas vienen a nosotros y después nosotros hablamos con los ayuntamientos en este caso. Y luego ha hablado de un tema importante que no está en esta memoria, y es la mediación. La mediación yo creo que va a ser el futuro de la gestión de las defensorías del pueblo. En España solo lo tiene en su ley la Defensoría del Pueblo andaluz. Y nosotros lo vamos a proponer en la próxima modificación de la ley, que se tendrá que hacer, aunque sea solo sea para modificar el nombre, que ya en lugar de Diputado del Común pasará a llamarse Diputación del Común. Hay varias modificaciones, hay dos que dejó Jerónimo Saavedra planteadas. Nosotros vamos a plantear dos o tres más. Una de ellas es la que usted ha dicho. La mediación lo que implicaría es un proceso regulado por medio del cual, cuando el diputado del común, la diputación del común, pida una mediación a la administración, la administración tiene la obligación de sentarse. Otra cosa será que lleguemos a un acuerdo o no. Yo ahora hemos hecho alguna mediación en un colegio del norte de Tenerife, había problemas. Los padres se quejan ante el diputado del común porque estaba en muy mal estado, una zona húmeda. Bien, vamos al ayuntamiento, nos contesta que es rehabilitación y por tanto corresponde a la consejería. Vamos a la consejería y nos dice, es que es por falta de mantenimiento del ayuntamiento. Al final lo que hicimos fue plantear una mediación, una visita, fuimos allí, fue la directora general, fue el alcalde y al final se llegó a un acuerdo, el ayuntamiento hace el proyecto y la consejería hace la obra. Redacta el proyecto y hace la obra, quería decir. Según el defensor del pueblo andaluz, el 85% de las veces que han planteado una mediación, 85%, hay un acuerdo. Y hay sobre todo un entendimiento de las partes, porque hay ciudadanos que creen el alcalde no hace esto porque no quiere, pero si se sientan en una mesa y el alcalde, mire, es que existe esto, es impedimento legal, a lo mejor el ciudadano cambia de opinión y cambia de planteamiento y al final se puede llegar a un entendimiento. Y ha planteado otro asunto más que vendrá en la memoria del año 19, que es la de los presos presos canarios en el extranjero. Hay 22, es competencia del Estado, pero nosotros nos vamos a implicar en este asunto para la posibilidad de traerlos. Ya me he reunido con esa asociación, fue en enero, por tanto no está en este informe. La señora Beato ha hablado en primer lugar del porcentaje en positivo, el 63%. Aquí tengo que matizar. El 63%, hay una parte, la mitad, que es positivo, y ya está. Y hay otra parte que es reconocimiento positivo. Y me explico. Un señor se le ocupó su parcela por parte de un ayuntamiento para hacer un polideportivo. El ayuntamiento dice que es de su propiedad y este señor viene al diputado del común. Nos personamos, finalmente demostramos que era de esta persona y el ayuntamiento nos comunica, oigan, tiene usted razón, reconocemos que debemos indemnizar a esta persona. Cerramos la queja. ¿Es positiva? Todavía no ha recibido el dinero. Pero para nosotros es reconocimiento positivo. Naturalmente siempre le decimos a la persona, oiga, si pasado un tiempo no ha sido abonado, venga usted otra vez que volvemos a insistir. Quiero hacer esa matización. En cuanto ha hablado de migraciones, no lo he dicho en mi exposición, hay dos áreas nuevas. Una es de migraciones y otra es de tecnología de la información y la comunicación, que la creamos a final de año. En las migraciones atendemos asuntos como el que planteó la diputada doña María del Río sobre esa, es decir, personas que tienen problemas en nuestro territorio y son extranjeras, y también problemas de canarios que están en el extranjero. Por ejemplo, el otro hace 5 meses, estará justamente en esta fecha cumpliéndose. Una chica, Gran Canaria, va a Suecia con la tarjeta sanitaria por 3 meses. Estando allí, queda embarazada, quiere tener su hijo allí porque su pareja vive allí y tiene determinadas ventajas de cara al futuro de su hijo. Y bueno, nos presenta, eso fue por videoconferencia, por Skype, hablamos. Bueno, pues estudiamos el caso y finalmente, mediante el defensor del pueblo, pudimos arreglarlo y decía que justamente por esta fecha estará dando a luz en Suecia. El Orkambi, naturalmente, lo he dicho en varias ocasiones, hay que reconocer la buena predisposición del señor Baltar en adelantarse y hay que agradecer al defensor del pueblo, don Francisco Fernández Marugán, que haya aceptado nuestra petición desde enero, 25 de enero, para gestionarlo en el Ministerio para toda España. Y ha dado en el clavo cuando habla de discapacidad y dependencia. En el año 19 vamos a separarlo. Son distintos porque son problemáticas diferentes. El área se llamaba, en nuestro programa, discapacidad, y ahí estaba incluido dependencia. Este próximo año vamos a separarlo. Y sobre, vuelvo a incidir lo que ya le decía antes a la señora Reverón, que el problema de dependencia es la gestión. En esa mesa estamos nosotros presentes, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para la simplificación del sistema, que también lo ha dicho, hay, digamos, interferencias por las competencias entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Y por último, ha hablado de igualdad, creo que ya lo he dicho anteriormente, creo que todos compartimos las inquietudes, pero hay que estar atentos porque a veces hay nubarrones en el horizonte y hay que fortalecer el Estado de Derecho para que la igualdad real vaya avanzando y no solo sea un titular. Muchas gracias, presidenta, y perdón si me he alargado.
Muchas gracias, señor Llanes. Exactamente. Un momento. ¿Quiere hablar para algo con respecto a lo que ha...? Espera un momento, Conchi. que no tienes por qué intervenir luego, después de hablar el diputado del Común. Entonces, lo mejor es hacerlo después o plantearlo en el pleno si tienes la ocasión, porque es que si no, tenemos que abrir un turno de nuevamente. Vale. Bueno, yo solamente quería dar las gracias por sus explicaciones y felicitarles por el trabajo hecho. Nos volveremos a ver seguramente en el pleno y si no en la próxima legislatura, los que estén seguro que podrán ir conociéndolos y ver cómo va desarrollándose este trabajo en el Diputado del Común. Mucha suerte y muchas gracias.